Los temas de hoy son las cinco doctrinas de la Reforma. Debo anticiparos que no soy luterano. Me identifico muchísimo con la teología de las cinco doctrinas básicas del luteranismo, pero he aprendido por la Escritura a no ser ni de Lutero, ni de Calvino, ni de ningún reformador, sino a ser y a buscar en la enseñanza de la palabra lo que la palabra dice. En ese sentido, tengo algo de luterano, tengo algo de metodista, tengo algo de católico, tengo algo de bautista, a veces cada vez un poquito menos, a la vista de cómo están algunos bautistas, ¿verdad? Pero sobre todo, pretendo ser cristiano. Así que sobre esa base, si veis que hoy subrayo bastante el testimonio de Martín Lutero en la historia, no es más que señalar uno de los aspectos implícito en la enseñanza de Martín Lutero que está un tantito descuidado, que los protestantes a partir de él o los evangélicos tuvimos una cierta reticencia a asumir la importancia que él en el fondo concedió a su membresía dentro de la Iglesia Católica. Martín Lutero nunca quiso, en un sentido rotundo, romper la Iglesia, sino reformarla, despertarla de su letargo doctrinal. Naturalmente, cuando cayó en sus manos aquella Biblia encadenada en el monasterio y en la universidad, que solamente se podía sacar, es decir, con un permiso muy especial para leerla en su celda o en su despacho, él acudía al lugar donde estaba la Biblia encadenada, pero tanto empezó a profundizar en la Escritura que pensó llevársela a la habitación, pidiendo el permiso, de tal manera de poder leerla. Y en la lectura de la palabra es donde él despertó, se fortaleció y de ahí empezó lo que él quería que fuese una reforma de la Iglesia que él respetaba. No os escandalicéis por lo que digo, tengo bastante, creo, apoyo histórico para decir lo que digo, puesto que si leéis sus 95 tesis, yo os voy a presentar hoy, creo que son 15 tesis, no me acuerdo ahora, luego lo veré, sus 95 tesis, si se leen y se estudian, veréis que en el trasfondo de todo hay un tremendo respeto a la Iglesia, como él ya ha empezado a distinguirla del romanismo. Incluso en esas 95 tesis hay un sentimiento de respeto por un tiempo al Papa, hasta que se le cae la venda y descubre que como institución no es bíblica, que con su ejemplo no lo es y por lo tanto, sin ser maleducado, como algunos políticos lo son, con fáciles adjetivos a otros, él definitivamente tomará una alternativa, que lo vemos traslucida en el cántico que él compone, la letra y la música. En el periódico que os he mencionado descubriréis que está tocando el laúd, era un buen músico y además tenía una voz muy potente, muy clara y muy, muy, según Melanchthon, Teodoro de Beza, su mejor biógrafo, el que escribe biografías, más fácil, ¿verdad? Dice que tenía una voz aterciopelada, fuerte, clara y muy bien entonada. No se puede demostrar, no tenemos ningún CD de él, pero creemos a Teodoro de Beza. Así que él tiene un respeto a la Iglesia. Cuando se habla de las cinco doctrinas básicas, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo, solo Escritura, solo gloria a Dios, es que ya ha habido una progresión en él de ir desencantándose de la curia y de la jerarquía para decir solamente Dios merece la gloria. Así que hay estas cosas, pero después de estas cinco de estos cinco posicionamientos teológicos de Martín Lutero, está también su respeto a la Iglesia en su progresión de lo que él sentía que es la Iglesia. Él no escribió una tesis, la he escrito yo, y como sé más teología que Martín Lutero, luego ya me condenaréis, pero no pasará nada, yo he escrito mis tesis acerca del valor de la Iglesia. Nuestro mundo ya no es como el de nuestros abuelos, ¿estáis de acuerdo? Yo ahora, cuando cantábamos el cántico Fe de los fieles que padecieron, estaba pensando que a lo mejor Raquel Gómez estaría pensando en su abuelo colportor, que tuvo que salir de piernas en algunos pueblos por llevar la Biblia, su padre pastor, que fue sacado en paseillo al bosque con el camión que tenía la ametralladora detrás, junto con otros presos políticos, y le dijeron, anden, anden. Y él andaba, escuchó los tiros y vio caer a uno y a otro y a otro, y él siguió caminando, no sé cuántos kilómetros caminó. ¿Te lo dijo alguna vez, Raquel?
No era importante.
Caminó y Dios protegió su vida. Yo estaba cantando Fiel de los fieles, y además de los personajes históricos, pienso en los personajes que fueron próximos. Por eso agradezco a Dios cuando hay personas que quieren enseñar a los niños, que quieren hacer un ministerio de enseñanza, porque están proclamando la fe de los fieles. Alabado sea el Señor. Nuestro mundo, como he dicho, ya no es como el de nuestros abuelos. ¿Verdad que no? Cuatro despiertos, esto es un récord, después de casi la primera hora. No voy a entrar en qué mundo es mejor. No creo en esa frase que dice, el tiempo pasado fue el mejor. Hay cosas en el tiempo pasado buenas y las hay no buenas. Hay en nuestro tiempo presente cosas que son buenas y cosas que no son buenas. Pero lo que sí es cierto es que este mundo está cambiando. Y más que cambiar, me atrevo a decir, deteriorándose, erosionándose. Esta es, algunos llaman la época postmodernista, modernista ya pasó. Yo estoy pensando que nuestra época es una época poscristiana. Y una de las cosas, en tono de buen humor, porque veo que estáis así muy serios, lo cual quiere decir que me estáis escuchando, no sé si entendiendo, pero escuchando, una de las formas que se descubre el deterioro de nuestra sociedad en relación a la Biblia está en algunos detalles, retazos que os voy a compartir, que son aparentemente frívolos, pero alegres. Algunos de ellos surgen de una encuesta que hicimos en la Plaza de la Revolución de aquí de Barcelona. ¿Cuántos estuvimos en esa sesión que salimos a hacer una encuesta en la Plaza de la Revolución? ¿Eh? No, era la Revolución, la Plaza de la Revolución. No estuvieron. Tú sí, uno, menos mal. Dos, Leida también. El resultado de esa encuesta, que había 5 o 7 preguntas muy sencillas, todavía no he conseguido que me lo pase el miembro de la Iglesia de Verdis, Jordi Ferrón, me lo pase como estadística. Pero luego tuvimos oportunidad de ver algunas de las respuestas. Algo de los que os voy a decir surgen de esa estadística. Otras las he conseguido, muy pocas, para no entretenernos mucho en este apartado, las he conseguido de respuestas al catecismo que han dado algunas personas, muchachos, que asisten a la catequización para tomar la comunión. Y otras a estudiantes ya de instituto. Así que si sonreís, pues yo me alegraré porque he acertado. Algunas respuestas recogidas de exámenes de religión. ¿Qué significa Biblia ¿Y por qué se llama así esta estrada de la Plaza de la Revolución? Respuesta. Significa palabra de Dios. Bueno, menos mal. Y se la llama así porque Biblia significa dos libros. Hombre, qué bien. Dice bi, que es dos, y bia, que son libros. Y se queda uno, ¿verdad? Bi, dos. Estaba pensando en bimensual, bi, dos. Y bia, que es libro. ¿Tuvieron Adán y Eva hijos? Se anota en la respuesta de la encuesta. Está pensando. Y en un momento dado, dice, no, 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 ellos no tuvieron ningún hijo. Nombre de los dos hermanos famosos en la historia. Y en la encuesta le dábamos Caín. Silencio como respuesta. Pasa por allí, se le pregunta a uno, ¿qué le sucedió a la esposa de Lot? Se pone a pensar el encuestado. Pasa un transeúnte que ha escuchado, curioso, y dice, ¿pero quién era Lot? Se le da una pequeña pista. Sodoma, la mujer, y se convirtió, respuesta, en ángel. Conocimiento bíblico. ¿Puedes darme el nombre de tres apóstoles? ¿Puedes darme el nombre de los Beatles? Ringo, John, George y Paul. Y Paul. Yo lo sabía los cuatro. Tres apóstoles, ni idea. Pero los cuatro Beatles se lo sabía. Esta es buenísima. ¿Dónde fue bautizado Jesús? En Río Janeiro. Le sonaba la Jota, ¿eh? De Jordán, dijo, por ahí era. A uno que hace examen de religión para superar los 25 años de ingreso a la universidad. ¿Cómo crees que es el infierno? El infierno es exotérmico y endotérmico. Colocó en los estudios que estaba haciendo, seguramente de ciencias, ¿eh? Porque exotérmico quiere decir que expira calor, endotérmico que lo toma. O sea, por lo menos no sabemos si el hombre tenía una idea del infierno, pero en todo caso de ciencias sí. ¿Cuáles fueron las lenguas vernáculas con las que se escribió la Biblia? Silencio. Las que se hablaban en la taberna. Vernáculo, taberna, le chocaba. ¿Qué quiere decir no tendrás dioses ajenos delante de mí? Libertad religiosa. ¿Qué quiere decir no tendrás imagen y semejanza? Libertad de expresión. ¿Qué dos ciudades fueron destruidas según el libro de Génesis? Silencio. Se le da una pista. Sodoma. Y da Saddam Hussein. No os doy más pistas, tengo muchas. Escuchar algún día el lunes hombres que dejaron huella y escucharéis algunas porque son increíbles. La lástima es que las de los dibujitos no se pueden representar en radio. El mundo que vivimos no solo ignora la Biblia, sino también se está volviendo escéptico de las verdades absolutas. O sea, ya no es que nos haga reír estas respuestas a la Biblia. Ya os digo que tengo muchas. Los cuatro evangelistas, San Pedro, San Pablo. Ya le han salido los cuatro, ¿no? San Pedro, San Pablo. Los cuatro evangelistas. Conocimiento. Nos entristece en una cultura que ahora celebra el Halloween y no estudia la razón de la vida después de la muerte, ni la importancia de la muerte, y todo lo que se le ocurre a la diócesis de Cádiz es recomendar que los niños se vistan de Virgen María, se vistan de cardenales, se vistan de obispos, se vistan de santos. O sea, para contrastar, supongo que habrá alguna empresa que habrá dicho, vamos a hacer estos disfraces que pegan, ¿verdad? El que más se ha vendido, se está vendiendo, es el de los payasos diabólicos. Ya, ¿verdad que nuestro mundo ha cambiado? Y ya os digo que no es lo que me preocupa este desconocimiento de la Biblia, bien que me preocupa. Lo que me preocupa es que no se aceptan hoy verdades absolutas. Y esta es, tristemente, también la realidad de muchas iglesias. Y esta es también, muy tristemente, la realidad de muchos o algunos miembros de iglesia. El no creer en verdades absolutas, verdades bíblicas. Si en el 1517 un hombre de Dios, que había sido escogido de Dios, formado de Dios, levantó una voz que por empezar sus tesis protestó, y la iglesia despertó en mucho, no voy a entretenerme en explicaros el valor de este hombre en la Reforma, en la influencia de la música en la iglesia, porque un músico tenía que aportar una música alegre, dinámica. No voy a intentar demostraros que se podría hacer el impacto que tuvo sus enseñanzas en la economía de Europa, en la libertad y en los derechos humanos, en la libertad y el ensalzamiento de la mujer, en la importancia de la familia, porque el tiempo se me llevaría ahí. Y yo quiero hoy dejar 10 tesis, he dicho antes 15, no, son 10 tesis sobre la majestad de la Iglesia. Repito que a las 5 doctrinas básicas, estas tesis que yo os voy a mencionar, las recibiréis en la agenda de nuestra iglesia de estos 2 últimos meses, noviembre y diciembre, de manera que las recibiréis allí. Yo había pensado hoy, pero como no quiero que luego me acusen de hacer agujeritos en la... Aquí creo que había uno. Hacer agujeritos. Yo quería hoy hacer como Martín Lutero y clavar 10 tesis sobre la majestad de la Iglesia como un acto vindicativo de un tema que hoy se tiene tristemente descuidado y desvalorizado. Estas 10 tesis las defiendo con todos los textos bíblicos. Yo haré un pequeño resumen. Estas 10 tesis las pondremos como un recordatorio de este domingo de octubre, próximo al final del tiempo de la Reforma, para que quede colgado en algún lugar y lo recordemos, porque la Iglesia es una obra majestuosa de Dios. Y creo que las 10 tesis son irrebatibles. Si alguien, cuando las lea, las quiere rebatir, que venga a discutirlas conmigo, que evidentemente saldrá convencido porque la argumentación es muy sólida. Las 10 tesis. Creemos que la Iglesia es la única institución que el Señor prometió construir y bendecir. Creemos que la Iglesia es la única institución que el Señor prometió construir y bendecir. No os voy a dar todos los textos bíblicos porque los recibiréis junto con estos contenidos. Creemos que la Iglesia es el espacio y lugar de los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad y se reúnen en la congregación de los santos sobre todo para adorar a Dios, no al hombre, no al líder, sea Wesley, sea Lutero, sea Whitfield, sea Spurgeon, adorar a Dios. Repito que todo esto está avalado con los textos bíblicos. Creemos que la Iglesia es la más preciosa asamblea sobre la tierra, por cuanto Cristo la compró por su propia sangre. ¿Qué creéis? ¿Que cuando compró y pagó con su vida por la Iglesia se fue a un bazar de todo a cien? Si Cristo pagó con su sangre, con su vida, la compra de la Iglesia, ¿puede haber alguna cosa que sea más preciosa que una asamblea? Una asamblea de creyentes, llamados, elegidos, adoptados, justificados por la fe en Cristo. Creemos que la Iglesia es la expresión terrenal de la realidad celestial. Creemos que la Iglesia triunfará finalmente, tanto universal como localmente. Creemos que la Iglesia es el ámbito de la comunión espiritual, no es un club de amiguetes, no es un programa estructural para pasarlo bien, aunque era y sea necesario que los miembros de una congregación espiritual, nacidos de nuevo, llamados por el Señor, salvados por pura gracia, por medio de la fe, adoptados por Dios, justificados por Él y hechos hijos de Él, tiene que ser, sin lugar a dudas, una comunión espiritual. Personas nacidas de nuevo viven una comunión espiritual. Creemos que la Iglesia es proclamadora y protectora de verdades divinas. Eso no quiere decir que no hayan organizaciones que puedan y deban predicar el Evangelio, evangelizar, pero la misión particular de la Iglesia es proclamadora y es protectora de verdades divinas. ¿Qué dice el Evangelio? Cuando Pablo está escribiendo a su pastor colocado, su anciano en la Iglesia, ¿cómo define a la Iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte, es decir, columna, como se construían los templos antiguos, las columnas y arriba de las columnas, o el techo majestuoso, o la deidad que se quería poner en alto para que se viera. No se establecen los lugares altos para que se vieran las personas o los ídolos del paganismo, sobre todo griego. La Iglesia es la columna de la verdad. Es decir, la Iglesia debe ser el soporte, el pilar en cuya cúspide se encuentra la verdad. Y no solamente columna, sino baluarte. Los que estuvisteis el jueves, no me respondáis. ¿Alguien me puede decir de la audiencia y tiene un regalito hoy mismo? Más tarde le hago un regalito. ¿Qué es un baluarte? Una señal en alto que sigue para distinguir algo. No está mal. En todo caso, tendrás medio regalo por participar. ¿A alguien se le ocurre decir, Carlos, no, ¿Qué es un baluarte?
Un escudo.
¿Un balón? Ah, valor, el balón, ya me había sorprendido. Pues un baluarte, cuando vayáis a Montjuic y veáis el castillo de Montjuic, llegaréis a una esquina donde hay como una torreta. Esa torreta, dentro de la muralla, era muy importante porque ahí estaba el centinela protegido por el propio espacio, por la propia piedra, con las ventanas para ver al enemigo. Y ahí, desde ahí, se daban las órdenes para defender la muralla. En el mundo antiguo se construían las murallas de forma de pentágono. ¿Os suena pentágono? Ahora, ¿por qué se hizo los americanos en lo que es el centro de protección de los Estados Unidos? Porque se llama Pentágono. Porque el Pentágono era la muralla, el baluarte que tenía las torretas para proteger a los que estaban dentro de los peligros. Así que cuando dice el Evangelio columna y baluarte de la verdad, está mencionando que es la columna que sostiene la verdad y que es la muralla, el edificio que protege la verdad. Estamos llamados a luchar por Cristo. Creemos que la iglesia es el lugar principal para la edificación y el crecimiento espiritual. Soy profesor de facultad. He enseñado en muchos sets de nuestra geografía española, pero el centro de principal de la educación y la edificación y el crecimiento es la congregación, que puede tener sus agencias, que puede tener sus instituciones paralelas, pero el centro básico es la iglesia. ¿Por qué? Porque no solamente se aprende de teoría, se aprende en la práctica, se practica la comunión en el amor, se practica el paradigma de la declaración de la muerte y de Jesús por medio de la Santa Cena, se practica el testimonio de haber recibido y reconocido a Jesús como Señor y Salvador en el bautismo y tras ello el ingreso en la congregación. Creemos que la iglesia es el lugar para impulsar el evangelismo o la evangelización y la misión en el mundo. La iglesia que pierde su visión evangelista o que pierde su visión de misiones perece con el tiempo. La iglesia que no se alimenta, el rebaño que no se alimenta, desaparece a lo largo. ¿Cierto? No probéis el no alimentar a las ovejas. Y la iglesia, finalmente, creemos que la iglesia es el ambiente donde se desarrolla y madura el liderazgo espiritual fuerte. Muy resumida, son mis 10 tesis, que las voy a colocar en un marco especial, para que leamos lo que tiene que ser la iglesia y no penséis ninguno de vosotros lo que tiene que ser la comisión de evangelismo o el grupo de alabanza, lo que tiene que ser cada persona que forma parte de la iglesia. Y esto lo iremos viendo poco a poco, porque hoy no hago más que comenzar el estudio, pero poco a poco iremos desarrollando lecciones que hemos de mantener de compromiso, de relación. Ahora se me venía a la cabeza una ilustración, pero que no me acuerdo muy bien. Y esto de que te venga una ilustración y no la recuerdes muy bien, corre el riesgo de perder toda su gracia. Porque quería mostraros la diferencia entre el compromiso o... me falta una palabra. El compromiso... Bueno, si os cuento la historia, a lo mejor lo entendéis mejor. Cuando un cerdito se compromete con alimentar a una familia, no se limita a decir, os quiero mucho, ¿eh? Os quiero mucho. ¿Cuándo se compromete realmente? Cuando el cerdito se transforma en lomo, en costillas, en bacon. Eso es más que compromiso, ¿no? ¿Eh? Pues en la iglesia, muchos, sí, me gusta la iglesia. Si estoy enfatizando en esas tesis, es porque hoy hay un menosprecio de la iglesia. Escucharéis a personas que dicen, Cristo sí, pero la iglesia no. Y ese es un error. Si yo amo a Cristo, amo la institución que Él compró, que Él pagó, y que Él, como ahora es cuando tengo que empezar el sermón, que Él se comprometió a edificar. La lectura que teníamos para leer, que por rapidez no la vamos a leer, ¿recordáis lo que decía esa lectura? Que no hemos hecho, pero que ahora mismo en cuando la menciono la vamos a recordar enseguida. En Cesarea de Filipos. El escenario de Cesarea de Filipos. Y en ese escenario Jesús pregunta a los discípulos, ¿qué piensan las gentes que yo soy? ¿Recordáis la respuesta? Tenéis suerte porque he perdido la mitad del sermón. Ah, no, no tenéis suerte, está aquí. He perdido la mitad del sermón, así que tenía que terminar pronto. ¿Qué dicen las gentes que yo soy? Un profeta, Jeremías, Elías, es decir, personajes altos. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Y ahí ante esa pregunta directa, que no es una mera encuesta, dice Pedro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesús, ante esa disposición de Pedro, pese a su imperfección, le dice, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Es decir, no has venido al conocimiento de ello por mero razonamiento. Como no se llega a conocer a Dios por medio razonamiento. El apologista, y haremos una serie sobre apología para meternos un poco con los ateos, porque ya se meten bastante con intentar desvirtuar de la Iglesia con argumentos que no tienen realmente tanta validez ni potencia como lo hacen, no podemos llegar al conocimiento de Dios por mero razonamiento, porque nuestro razonamiento está limitado, pero sí por la influencia del Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento, que abre nuestra visión y nuestra comprensión. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pues bien, yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahora muy rápidamente vamos a hablar de estas sencillas cuatro palabras. Yo edificaré mi iglesia. Yo no necesitaría presentaros 10 tesis, todas sostenidas con la palabra de Dios. No necesitaría contener solamente yo edificaré mi iglesia. ¿Quién es el autor de la iglesia? ¿Quién es el arquitecto de la iglesia? Si Jesús dice, yo edificaré mi iglesia, la iglesia es de Cristo. Cristo es el Señor de la iglesia. A partir de esta lección de Jesús, descubriremos ampliación de lección por Pablo y descubriremos las figuras de la novia, descubriremos la figura de la planta, descubriremos la figura del rebaño. Es decir, como si Dios quisiera dejarnos tan claro lo que es la iglesia que nadie tuviera oportunidad de decir, es que no lo entiendo, yo no entiendo la kenosis de Jesús, pero entiendo lo que es la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. ¿Quién es el arquitecto? Jesús. Y no solamente el arquitecto que ha planificado a lo largo de la historia, porque aunque la palabra iglesia aparece por primera vez en Mateo 16, 18, en el Antiguo Testamento ya teníamos la congregación fiel que seguía al Maestro, definida por congregación en el desierto. Pero llega Jesús y clarifica las cosas. Yo edificaré. Fijaros que la expresión edificaré tiene un aspecto futuro. No dice yo edifiqué la iglesia. Porque algunos dicen yo fui miembro de la iglesia, pero ahora estoy de vacaciones. ¿Se puede estar de vacaciones de la iglesia? ¿Se puede estar de vacaciones del compromiso de la iglesia? ¿Se puede uno desprender de la iglesia su función, su trabajo, su ministerio, su alabanza, su oración? ¿Se puede uno desprender? Yo edificaré. O sea, el arquitecto va a trabajar, va a hacerla crecer, va a cuidarla. El buen arquitecto revisa las obras y da el visto bueno para continuar. Yo edificaré. La tercera palabra preciosa, corta, maravillosa, yo edificaré, ¿qué? Mi iglesia, es mi propiedad. La iglesia no es ni de Pablo, ni de Pedro, respetad, ni de Martín Lutero. La iglesia es de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y tengo otras ovejas, que ya llegará al menos más que pensaba con gente de San Eusebio 54. Tengo otras ovejas que no son de este redil, pero vendrán. Vendrán mi iglesia, yo edificaré mi iglesia, iglesia, casa de Dios. Casa no en el sentido de edificio, sino oikos, que es el concepto. Tenemos aquí un profesor, ya estoy seguro, hoy no tengo al pastor, pero tengo al profesor, siempre estoy aquí controlado, señor Saiz. Oikos, no es simplemente el templo, no es el onos, es el oikos, la casa de Dios, la gente de Dios, el pueblo de Dios. tienes que preguntarte, ¿qué te falta para ser parte del pueblo de Dios? Para como, perdonar la expresión, como el cerdito dice, me quiero convertir en lonchas de bacon, me quiero convertir en chuletas de cerdo, me quiero convertir en jabugo. ¿Eh? Eso es compromiso. No dice, qué bueno está el jabugo, sino ser jabugo. Ahora os vais a marchar escandalizados. Ha venido para deciros que nos transformemos en jabugo. He venido para deciros que la Iglesia tiene una responsabilidad tremenda en este tiempo. Que es columna y estandarte de la verdad. Que es lugar donde se ha de vivir la comunión. Que es el lugar donde se ha de vivir el amor. Que es el lugar de donde tiene que salir la evangelización y la misión. Que es el lugar donde hombres y mujeres de diversas culturas, lenguas, colores o estirpes tienen una cosa en común, y es poder llamar a Jesús como Señor, Salvador y cabeza de la Iglesia. Hoy comenzamos así. Espero que recordemos lo que he querido deciros. Amar la Iglesia. Cuando terminé mi periodo de doctorado en América y me vine a España, había tenido la hermosa tentación de quedarme de profesor allí en Southwestern, en Texas. Una casa preciosa, un coche magnífico, automático, un pick-up que se llama, un horario de clases estupendo, un salario muy bueno, una iglesia que aún me sigue recordando que me aman, dentro de una gran iglesia en inglés, el departamento hispano. A las 5 terminaba todas mis jornadas de trabajo, seminario, enseñanza e iglesia. Después de las 5 ya se podía morir el papá de Joel Dobson, que no te llamaban hasta el día siguiente, porque había que respetar el descanso. Un coche que me lo cambiarían cada 7 años, el mío tiene 20 y tantos. Y usted sirve para profesor, no sé si me lo dijeron para seducirme. Y pensé en España, siempre he pensado en España. Yo amo España, amo Cataluña, amo Valencia. Pero amo este país que se considera religioso y puede decir que la Biblia se llama así porque son dos libros, Bi y Blia. Y pensé en España. Y me vine y regresé con el propósito de enseñar. No quería pastorear ninguna iglesia. Había tenido ya más de 35 años de pastor. Y estaba, pues, dispuesto a lo que me gustaba, en un sentido. Me gustaba a mí enseñar. Doctor Belair. A que en clase no me discutieran los alumnos. Ay, el que me discute. Lo pasa mal, les amenazo con no aprobarlos. Y vinieron hermanos de esta iglesia. Aquí está uno de ellos y por ahí están otros. Me dijeron, Roberto, ¿por qué no pastoreas esta iglesia? No sé cuántos éramos entonces. ¿Cuántos éramos? 12 o 13. Pensaban que como había sido pastor de la primera iglesia bautista de Barcelona, pues 225 miembros en la Bonanova. Pensaban que, claro, aquello era como descender. No he descendido, porque yo amo a la iglesia. A la iglesia, aunque sea nada más 2 o 3. Y mientras el Señor me dé luz, allí estaré. Porque en Valencia, empecé la iglesia de Valencia con los mejores miembros que puedes tener en la vida. No eran más de 8 al comenzar. Mi hermana y mi madre eran 2 de ellos. Por eso digo los mejores miembros. Yo amo a la Iglesia. Sé de mis incompetencias. Sé de mis errores. Sé de mis debilidades. Pero amo a la Iglesia. La amo porque Cristo la amaba. Y se entregó por ella. Y ese espíritu, que lo he reducido a ser chuletas, bacon o jabugo, ese espíritu es el que debe haber en cada uno de nosotros. Comprometernos al máximo. Si es así, crearemos una reforma en nuestro ambiente.